Ya sabes que el Tribunal Supremo ha abierto una causa contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un presunto delito de revelación de secretos. Es sin duda la noticia del día, que ha provocado muchas reacciones. La primera, en el Congreso de los Diputados, donde justo cuando se ha conocido esta imputación del fiscal, se estaba celebrando la sesión de control al Gobierno. Y allí, Ricardo Rodríguez, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Qué ha pasado? ¿Qué ha hecho el presidente Pedro Sánchez? ¿Cuál ha sido su reacción, Ricardo?
En el caso de Pedro Sánchez, ha abandonado el hemiciclo alrededor de las 9:20 de la mañana y ha dejado una sesión de control que iba a hacerse aún más cuesta arriba para el Gobierno, porque ha sido solo 10 minutos después cuando ha llegado el nuevo vuelco, que ha trascendido esa imputación de Álvaro García Ortiz. El respaldo al fiscal general del Estado es total, sin fisuras, aunque hemos podido comprobar que a algunos ministros se les ha visto tensos por los pasillos, pero la defensa desplegada por Félix Bolaños en primera persona lo que hace es atribuir a Álvaro García Ortiz el mero desmentido de un bulo, contar una verdad objetiva, y ello a pesar de airear datos confidenciales del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, de Isabel Díaz Ayuso. Eso parece ser secundario. El fiscal general cumplió con su deber, viene a decir el ministro. El gabinete quiere creer que la investigación del Supremo va a quedar en nada. De hecho, lo que refrenda el núcleo duro socialista es que no va a irse, que a grandes rasgos lo que hacen es convertir a García Ortiz en una víctima propiciatoria de quienes abjuran de su labor. Y a todas luces, esa va a seguir siendo la línea argumental del Ejecutivo y del Partido Socialista.
Gracias, Ricardo. Bueno, pues eso ha pasado en el Congreso y en el entorno del Gobierno y el Partido Socialista. El Partido Popular y la Asociación de Fiscales ya han pedido la dimisión inmediata de Álvaro García Ortiz como fiscal general del Estado. Y el fiscal, a través de un comunicado, ya ha dicho que nada, que no se marcha, que él continúa en su puesto. Pues estas han sido algunas de las reacciones de una imputación que, para entender bien, hay que retroceder hasta el pasado mes de marzo. El 12 de marzo aparecía publicado en el diario .es que Alberto González Amador, el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, había defraudado 300.000 euros a Hacienda.
Con un presunto fraude fiscal cometido por la actual pareja de Isabel Díaz Ayuso, por cierto, antes de conocer a Isabel Díaz Ayuso.
Aquello desató una tormenta política sobre la figura de Ayuso, que tuvo que salir a dar explicaciones.
Bueno, ahora tocaba el novio. Esto es parte de lo que llevo sufriendo desde hace 5 años... Y en todo caso, esto nada tiene que ver con la Comunidad de Madrid. Poco más les puedo decir.
Días después, el 14 de marzo, El Mundo publica que la Fiscalía ofrece a la pareja de Isabel Díaz Ayuso un pacto para que éste reconozca los delitos. Ángela Martialay es periodista del Mundo y colaboradora de Herrera en COPE. Ángela, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
En esos días, entre el 14 y el 15 de marzo, se producen todos los hechos que nos han traído hasta aquí. ¿Qué pasa en el seno de la Fiscalía tras la publicación de esa noticia en El Mundo, Ángela?
Pues bueno, Pilar, se vivieron horas de mucha tensión, donde la Fiscalía General del Estado, que dirige Álvaro García Ortiz, quería salir a decir que en ningún caso la Fiscalía había ofrecido el pacto, sino que lo había buscado el novio de Ayuso, y donde desde la Fiscalía General se presionó a distintos fiscales durante 12 horas hasta que esa nota de prensa vio la luz pública. Hubo llamadas a la fiscal jefe provincial de Madrid, que también asumido hoy el Tribunal Supremo su investigación por un delito de revelación de secretos, también está imputada. Hubo llamadas al fiscal que había entablado esas conversaciones para alcanzar un pacto de conformidad con la pareja de Ayuso, que fue sacado de un partido de Champions para entregar los correos electrónicos que se intercambió con la defensa de González Amador, y hubo también llamadas a la fiscal superior de Madrid. Sin duda fueron momentos de máxima tensión en el seno de la Fiscalía.
Es importante también el contexto, Ángela, porque todo esto, toda esta noticia, todo esto se produce en los días en los que acababa de estallar otro escándalo, el escándalo de la imputación de la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez.
Sí, en otro, y cuando venía precedido también además por otra investigación que le está trayendo bastantes quebraderos de cabeza al gobierno, que es el caso Koldo. Sin duda, el gobierno se aferraba así y aireaba que la fiscalía había denunciado al empresario González Amador por dos delitos fiscales y bueno, fue una forma de desviar, digamos, el foco político.
Bueno, la Fiscalía de Madrid lo que hace rápidamente es elaborar una nota aclarativa, ¿no?, con un sinfín de datos que revelan intercambios de mail entre el abogado de la pareja de Ayuso y el propio Ministerio Público. Datos confidenciales.
Sí, y sobre todo que existen muchas dudas de que esa nota la elaborase la Fiscalía de Madrid y no la Fiscalía General. Me explico, cuando la fiscal jefa provincial Pilar Rodríguez declaró ya como investigada en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, ella explicó que fue el fiscal general el que dijo que había que contrarrestar la versión de que se podía alcanzar un pacto de conformidad con la pareja de Ayuso y de que era necesario sacar esa nota de prensa. Luego, además, salieron esos WhatsApps donde el fiscal general que publicamos en El Mundo dio la orden de distribuir ese comunicado a los medios de comunicación, donde, valga la redundancia, sí que decía que el novio de Ayuso había aceptado la comisión de dos delitos contra la hacienda pública, un hecho que ahora el Tribunal Supremo cree que pudo perjudicar su derecho de defensa y su presunción de inocencia, y lo que la investigación que se ha practicado en el TSJ ha ido alumbrando es que García Ortiz fue el responsable último de lo sucedido.
Y a partir de la publicación de esa nota se produce una avalancha de denuncias por parte del Colegio de Abogados y otras asociaciones que denunciaron esa revelación de secretos. Y es la pareja de Ayuso finalmente quien termina querellándose contra la Fiscalía. Desde entonces, esa querella se admite a trámite por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. ¿Cómo ha llegado hasta el Tribunal Supremo?
Pues sí, el recorrido ha sido largo, ha durado más de 8 meses y en primer lugar lo que hay que decir es que el Colegio de la Abogacía de Madrid, que es el más numeroso en número de asociados de toda Europa, puso el grito en el cielo cuando vio los datos que contenía la nota de prensa desvelada por la Fiscalía sobre el novio de Ayuso. Eso hizo que la Junta del Colegio de la Abogacía de Madrid se reuniese de urgencia y que se acordara presentar una denuncia que luego se tuvo que transformar en querella por ser acusación popular contra la fiscal responsable de Madrid. A partir de ahí, como decía, se abrió una investigación contra Pilar Rodríguez y el fiscal encargado del caso, que ya ha sido archivada la investigación para él, para el fiscal Julián Saltos, y se abrió una investigación en la que pues fueron declarando como investigados o como testigos prácticamente todos los miembros del Ministerio Fiscal que habían tenido algún tipo de protagonismo en esas horas de tensión previas a que se publicase y se publicitara esa nota de prensa. De esa instrucción, lo que se vio es que la orden partía de Álvaro García Ortiz, por lo que el Tribunal Superior de Justicia tuvo que enviar una exposición razonada, los indicios al Tribunal Supremo.
Un tribunal, el Tribunal Supremo, que considera que ha podido incurrir Álvaro García Ortiz en un delito de revelación de secretos, por eso ha abierto una investigación contra él, un paso que no tiene precedentes en esta democracia, la imputación ni más ni menos que de un fiscal general. Leyendo el auto del Supremo, veo además, Ángela, que se ha imputado también a la fiscal jefa provincial de Madrid, a Pilar Rodríguez Fernández, y algo importante, a los dos se decide investigarlos por unanimidad, es decir, que están de acuerdo los 5 magistrados de la Sala Segunda, donde hay diferentes tendencias o sensibilidades. ¿Cuáles son los próximos pasos? ¿Sabemos cuándo van a declarar?
Y eso es un dato muy importante, Pilar, el que haya sido por unanimidad, porque como bien decías, por ejemplo, la ponente de este auto es una de las magistradas consideradas más de sensibilidad progresista dentro de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. En ese mismo auto, hablando de los pasos futuros, se ha nombrado ya un instructor que va a ser el magistrado Ángel Hurtado, que va a ser el que tenga que practicar y dirigir estas diligencias previas que se han incoado hoy. De momento no hay fecha, es evidente que tendrá que haber declaraciones, tanto testificales por ejemplo, del fiscal que tuvo que salir del partido de fútbol al que se le exigieron esos correos electrónicos intercambiados con el abogado del novio de Ayuso. Tendrá que declarar, por supuesto, el fiscal general Álvaro García Ortiz, al que no se le ha tomado declaración en el Tribunal Superior de Justicia precisamente por estar aforado ante el Tribunal Supremo, y es previsible que también vuelvan a declarar tanto la fiscal superior, que vio reticencias en que no se debían enviar esos datos sobre un particular, como la fiscal que se encuentra imputada, Pilar Rodríguez. De momento no hay todavía citaciones, tiene el magistrado Hurtado que asumir esta instrucción y luego ordenar practicar las primeras diligencias.
Bueno, estamos hablando además de un fiscal general que además ya ha sido reprobado por el Senado, que el Tribunal Supremo ha anulado alguno de los nombramientos que ha hecho dentro de la Fiscalía y que el Consejo General del Poder Judicial no avaló su elección como fiscal general. Esta imputación ya es lo último que le faltaba. Ángela, quiero que escuches ahora algo, porque el pasado 1 de julio, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la cadena SER, cuando la instrucción que tenía lugar en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid empezó ya a apuntar al fiscal general del Estado como sospechoso en la filtración de datos y ya sobrevolaba la más que probable imputación sobre él, Pedro Sánchez decía lo siguiente.
El fiscal general del Estado debe dimitir si es imputado por la filtración de datos de la pareja de Isabel Díaz Ayuso.
El fiscal general del Estado tiene todo el apoyo del Gobierno de España.
¿Debe dimitir o no debe dimitir el fiscal general del Estado?
Creo que he sido bastante claro. Por supuesto que no tiene que dimitir porque cuenta con todo el apoyo del Gobierno de España.
Decía Sánchez que no tiene que dimitir. Te traslado esta pregunta a ti. Después de lo que sabemos, después de esta imputación, ¿tiene que dimitir el fiscal general del Estado, Ángela?
Hombre, yo creo que aunque la dimisión es una decisión personal que tiene que tomar García Ortiz, la situación del fiscal general en esos momentos es insostenible. Hay que tener en cuenta que la Fiscalía se encuadra dentro de nuestro Estado de Derecho y de la Constitución como una parte del Poder Judicial, pero que es un organismo jerarquizado donde García Ortiz tiene la última palabra en todas las decisiones que adoptan los 2.700 fiscales que integran el Ministerio Público en nuestro país. Es muy dudoso, no hay precedentes, es insólito que una institución que debe velar por el cumplimiento de la legalidad y la defensa de los derechos de todos los ciudadanos tenga su número uno imputado por la presunta comisión de un delito.
Todo esto, el daño que hace además a esta institución. Pues Ángela Martialay, gracias por explicarnos la cronología de unos hechos que hoy han desembocado en esta noticia, en la imputación del fiscal general Álvaro García Ortiz por un delito de revelación de secretos. Gracias, Ángela.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo, Pilar.